Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada semana analizamos la agenda pública, los temas más importantes. Ahí viene el regreso a clases. ¿Y cómo vamos a vivir el nuevo curso escolar? ¿Volver al salón? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Será posible?
El 20 de marzo, oficialmente, 33 millones de estudiantes dejaron de acudir a las aulas, es decir, 21 días después de que se registró el primer caso de COVID-19 en México. Nuestro sistema educativo de pronto resintió el cambio, al no estar preparado para mudar completamente a las clases virtuales. ¿Qué podemos esperar para el arranque del nuevo ciclo escolar? A poco más de 4 meses, lo único seguro es que el cubrebocas será una prenda indispensable para los estudiantes en su regreso a las aulas. Las escuelas de educación básica deberán contar con comités de salud y actividades como las ceremonias cívicas serán suspendidas, además de que el receso será escalonado. Han sido varias las ocasiones en que las autoridades federales han pospuesto el regreso a las aulas. En principio se había planteado que dicho regreso sería el 20 de abril. Sin embargo, ante el avance y crecimiento de la pandemia, fue necesario mantener las clases a distancia, no solamente en el nivel básico, sino en todos los niveles educativos. En el mes de mayo, durante el foro Los Sistemas Educativos Nacionales ante Situaciones de Emergencia, Aprendizajes de la Pandemia por COVID-19 y Perspectivas para el Futuro, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Juan Pablo Arroyo, reconocía los problemas generados por la situación, entre ellos el llevar verdaderamente una educación a distancia y no solamente mantener la comunicación con los estudiantes. Durante un encuentro con integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, descartó el regreso presencial a las escuelas en el mes de agosto. Aclaró que el ciclo escolar 2020-2021 podría darse en septiembre siempre y cuando el semáforo epidemiológico de cada entidad se encuentre en verde. Dicho semáforo ha causado discrepancias entre las autoridades federales y algunos gobernadores inconformes con la forma en que se ha manejado. En Querétaro, el secretario de Educación, Alfredo Botello, manifestó que muy probablemente el inicio del curso será con los alumnos en sus casas. En tanto, este lunes, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, daba a conocer que tras un análisis de las autoridades de salud, Secretaría de Educación y el Gabinete de Crisis Estatal, se determinaba que el regreso a clases será en enero del próximo año. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han coincidido en que no hay condiciones para regresar el trabajo a las aulas. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre las carencias de nuestro sistema educativo que fueron expuestas por la pandemia. ¿Qué va a pasar con el ciclo escolar 2020-2021? ¿Cómo será el nuevo ciclo escolar en el país? ¿Estamos preparados para mantener la educación a distancia?
Gracias a nuestra directora de noticias, Tere Garay, que nos pone esta cápsula en contexto a propósito del tema que hoy tratamos en la mesa. Saludo a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a platicar con ellos. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Jesús Méndez Aguilar, buenos días, bienvenido.
Gracias, estimado radioescuchas.
Martín Arango, ¿cómo estás? Buen día.
Ángel, excelente mañana para ti, para todos los que nos escuchan, por supuesto para los compañeros de la mesa.
Gracias, Martín. Sergio Camacho, ¿cómo te va? Buen día. Ahí tuve un problema ahí con Sergio, volveré con él en un instante. Carlos ya está listo por acá. Hola, Carlos, buenos días.
Muy buenos días, un saludo a RR, a ti, Ángel, a mis compañeros de la mesa y a los protagonistas de la historia.
Qué amable, qué gusto darte la bienvenida, Carlos Vega. Bueno, vamos a arrancar un minuto para cada uno de ustedes. Vamos contigo, Jesús Méndez Aguilar, una primera consideración a propósito de este tema de la educación. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo lo ves? Muchos especialistas señalan que pareciera que nos hemos ido, como en otros campos en la administración federal, en este tema de la pandemia, en una ocurrencia un día sí y otro también y otro más. O sea, el tema de las ocurrencias más que una estrategia definida y clara. Y es por eso estamos en donde estamos el día de hoy. ¿O tú cómo lo ves, Jesús?
Bueno, mira, yo observaría lo principal es de que técnicamente, insisto, el país no está en condiciones justamente de establecer una red de conjunto en donde el ciclo efectivamente se pudiera llevar con todas las reglas. ¿Esto por qué? Porque de alguna manera los instrumentos tecnológicos todavía yo creo que no los tenemos al alcance, así lo estoy observando. Tengo el ejemplo de una universidad local, de una escuela local que tiene primaria, secundaria, preparatoria, en el que trabaja mi hija, y particularmente pues no han tenido problemas, sin embargo la carga de trabajo es enorme porque está pegada desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la computadora, porque particularmente casi personalizada. Esto porque efectivamente la clase que ella da es arte, y entonces se requiere del consejo, el acompañamiento inmediato con todos los jóvenes. Entonces, me parece que en ese sentido todavía no estamos preparados en nuestro país. Sin embargo, bueno, pues el gobierno está poniendo la atención que pudiera estar a la altura, particularmente que pueda existir para los jóvenes de primaria.
Bien, gracias, Jesús. Voy contigo, Martín Arango. Pues como en otros aspectos de esta lucha contra la pandemia en México, pareciera que estamos en medio de las ocurrencias y no de una estrategia integral.
Ángel, efectivamente, desde mi punto de vista, ha faltado liderazgo en el gobierno de la República. Se han soltado muchas decisiones, como en materia de salud. Podemos observar que al día de hoy no existe una definición sobre el uso de cubrebocas, que la Federación sugiere un semáforo y los estados adoptan otra. En el caso de en esta materia de educación, se replica la misma situación. La falta de liderazgo, la falta de decisión, la falta de tomar decisiones en base a datos y conocimientos científicos para convertir todos los temas en político-electorales, pues nos traen, desgraciadamente, pues muy... Ahora sí que en este caso los más perjudicados son los jóvenes, que hoy no tienen la certeza de las decisiones de cómo va a ser su ciclo escolar entrante. Tristemente vemos que hoy el gobierno federal no ha sido claro y objetivo sobre cómo vamos a vivir los maestros y los alumnos este ciclo escolar que está por entrar.
Muy bien. Gracias, Martín. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. Te saludo. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? A mis compañeros de mesa también muy buen día, y al equipo de RR. Aquí estamos puestos.
Encantado de recibirte, amigo. Adelante con tu minuto. ¿Ves una estrategia coordinada, integral en este tema educativo? ¿O a lo mejor también estamos evidenciando muchas carencias en la toma de decisiones?
Parece que sí, Ángel. No se tienen difícilmente, o se ha encontrado, y esto hablo de una manera global, una receta para ello. Hace algunos meses, en algunos otros lugares del mundo, que con diferentes ciclos escolares habían regresado a las aulas algunos estudiantes, y bueno, se habían frenado o habían regresado a sus casas, o tal vez por consecuentes rebrotes del COVID-19. Y bueno, pues esto habla de que no hay una fórmula. Y bueno, esto se acentúa en nuestro país en el caso de no existir una coordinación adecuada, tanto desde el gobierno federal con los gobiernos locales, y en este caso incluso hasta con los sindicatos, que muchos de ellos están en desacuerdo con las medidas que se están proponiendo para hacer estas clases virtuales o híbridos como se pretende. Uh-huh. Es una condición difícil que está afectando a muchos.
Gracias, Sergio. Carlos Vega, ¿cómo la ves? ¿Hay una estrategia integral en el tema educativo o vamos pues en las puras ocurrencias?
Bueno, mira, no veo una estrategia integral. Sin embargo, sí es bien importante que haya una comunicación precisa con la sociedad, porque hoy los papás, los tutores, los abuelos, quienes están a cargo de los niños, las amas de casa, las esposas, sobre todo las mujeres, quieren saber qué está pasando. Entonces, aquí hay una realidad, y para los que nos escuchan, que lo sepan, en agosto no va a haber regreso a clases. El gobierno está proponiendo septiembre, pero en base a los semáforos de cada estado. Y aquí hay una disyuntiva. Hoy tenemos semáforos naranjas y semáforos rojos. No hay ningún estado en semáforos verde. Eso quiere decir que ningún estado está preparado para regresar a clases. Y aquí hay otra situación. El modelo que ellos proponen en clases en línea, pues afectaría a mucha de esta población, porque no todos tienen internet, no todos tienen un medio electrónico para poder conectarse. Entonces, ¿hay una estrategia adecuada o no hay una estrategia adecuada?
Gracias, Carlos. Son ahora las 7:50. Efectivamente, pues persisten muchas dudas en el aire, porque como ustedes recordarán, se supone que íbamos a volver a clases la semana próxima. El señor Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, había dicho que volveríamos a las clases físicamente, a los salones, la próxima semana. Pero eso lo dijo hace mes y medio, hace pues una eternidad ya para nosotros. Ahora las cosas han cambiado, vemos cómo la pandemia está también, se mantiene en un punto muy alto y es virtualmente imposible suponer que los niños van a regresar a clases. Es más, ni siquiera ha dicho la SEP, no ha confirmado si efectivamente se iniciará el curso, aunque sea de forma pues virtual, la semana que entra. Estamos en medio de una serie de incertidumbres en el tema educativo. ¿O cómo lo ves, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, al final hemos estado observando en este pequeño análisis que efectivamente solo nos restaría que o lo hacemos presenciales o lo hacemos a las clases a distancia. Repito, en ese sentido entra desde luego la seguridad sanitaria y todavía la cuestión de que no se ha, dijéramos, nivelado esa cuestión de la propia seguridad sanitaria. Entonces, a mí me parece que tendremos que observar que en esta situación de epidemia para México y pandemia para el mundo, pues tendremos que ir ensayando lo necesario para que en principio los jóvenes y las familias mismas no se vean afectados, desde luego en su relación con la escuela, en su trato con sus clases y las mamás en sus trabajos, es que así lo deciden hacer en función de cómo está la situación de la epidemia.
Muy bien.
Entonces, me queda claro que sí tenemos que poner en orden no solamente el pensamiento de las autoridades, sino también de los padres de familia y de los maestros, que esa es la trilogía en que se mueve la educación media superior o media baja.
Bien.
La primaria, al kinder, etcétera. Entonces, creo que podemos ir ensayando eso porque no es una situación natural la que se está sucediendo en nuestro país y en el mundo.
Gracias, Jesús. Martín Arango, no tenemos ni siquiera una fecha definida para el regreso a clases, aunque sea de forma virtual.
No, como comentaba, desgraciadamente ha habido mucha falta de liderazgo por parte de la federación para tomar la batuta y tomar definiciones en base a datos científicos. Es algo que no se ha hecho y que honestamente no se ve que vayan a hacer. Ya no se ve que la federación tome esta decisión. Me parece que de nueva cuenta aquí el presidente de la República está cediendo a los gobernadores pues gran parte de las decisiones, pues como un tanto lavándose las manos, ¿no? Como no queriendo entrarle al tema para no ser él quien se lleve un desgaste. Pero bueno, desgraciadamente me parece que no hay condiciones para regresar, no podemos regresar a estar porque no conocemos, no sabemos cuál ha sido el pico de la pandemia. Seguimos viviendo semana tras semana ese pico y entonces creo que sería muy peligroso para nuestros estudiantes regresar de manera presencial.
Bien, Martín, gracias. Sergio Camacho, hay muchos huecos en este proceso de regreso al próximo ciclo escolar.
Sí, evidentemente. Precisamente hacía la referencia al comentario este de la coordinadora, del sindicato, la coordinadora, que consideraba este regreso virtual discriminatorio y excluyente, sí. ¿No? En otros casos decían que estigmatizaba a las clases o a los segmentos sociales más pobres. Evidentemente, porque en muchos casos no hay los elementos para poder tomar las clases de manera virtual. Entonces, ahí forzar con las condiciones, con los semáforos que, como comentaba Carlos hace un rato, en ningún caso están en verde las condiciones generales para poder hacer un regreso presencial. Entonces, sí cuesta trabajo. Aparte de que en algunos centros educativos se están considerando que el arranque, que las primeras o las primeras semanas de clases en la versión que sean, serán temas remediales para ver cómo estuvieron cerrando el ciclo anterior y si están listos para lo que sigue.
Estoy de acuerdo contigo. Gracias, Sergio. Carlos Vega, tenemos muchos huecos en esta, si la hay, que no la conocemos, pero vamos a suponer que sí lo hubiera, muchos huecos en esta estrategia del próximo curso escolar.
Bueno, aquí hay una realidad y ya lo han comentado todos. Ya hay que avisarle a la gente que no hay regreso a clases.
Es cierto.
El 10 de agosto, ¿sí? Uh-huh. Segundo, de manera presencial, para mí, y lo ha dicho también el CENTE, no es la misma educación. Incluso, lo vuelvo a repetir, muchos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, no tienen los elementos tecnológicos para poder llevar a cabo una clase presencial. Tres, una clase virtual. Para que exista un regreso presencial, pues hay que darle las condiciones de seguridad laboral y física y sanitaria, tanto al personal como a los niños, como a quienes son los tutores de estos niños. Estamos hablando de pruebas, estamos hablando de condiciones físicas. Uh-huh. Es decir, creo que hoy estamos en medio de un peregrinar muy complicado. Entonces, hay que buscar opciones.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a la siguiente ronda esta mañana. Y es que, pues sí, o sea, nos imaginamos el tema de la educación virtual. Y entonces, si fuéramos un país de primer mundo, pues cada niño tendría seguramente la oportunidad de acceder a internet y también de tener una tableta o una laptop o una computadora desde la cual bajar los contenidos e interactuar con sus profesores. Para empezar, la educación a distancia no es nada más estar conectado a una computadora en Zoom o recibir las clases por WhatsApp. O sea, es una cuestión integral y esa no se ha evidenciado en nuestro país. O sea, desde los propios maestros que han dicho, pues ni siquiera nos han capacitado para poder utilizar estas herramientas tecnológicas. Pero además, agréguenle, no es lo mismo un niño que en una zona metropolitana de cualquier ciudad tiene acceso a estos sistemas, a un chavito que está, pues a lo mejor allá en la sierra en Oaxaca, o en Chiapas, o en Tabasco, y que no tiene acceso a este tipo de herramientas tecnológicas. Ya de ahí hay un tema de discriminación educativa, y tenemos niños mexicanos de primera y niños mexicanos de segunda, porque no todos tienen el acceso a estas mismas herramientas. ¿Cómo lo ves, Jesús?
Bueno, pues es el país que tenemos, lamentablemente. ¿Y esto por qué? Por la corrupción tan rampante justamente que se dio en nuestro país.
Pues sí, nomás que tienes un gobierno que lleva 2 años ahí, Jesús.
Pues puede ser el asunto, sin embargo, aquí lo que sí tenemos que ser objetivos específicamente, como tú mismo lo señalabas, es de que no tenemos una educación de primer mundo. Y en ese sentido está justo los desequilibrios que existen en la ciudad como en el campo. Y en ello tenemos que aplicarnos, y aplicarnos toda la sociedad, porque no solamente el gobierno va a poder salir de esto en adelante. Esto conlleva justamente que tenemos que incidir justamente en la toma de decisiones de la educación y de las políticas públicas. Es decir, el presidente en eso está empeñado, de que la gente tome su posición inmediata y definitiva en lo que se tenga que hacer para poder sancionar a quien así efectivamente no lo haga y no lo cumpla. Eso es lo que yo te dejaría como oportunidad de una pequeña reflexión que estamos haciendo el día de hoy. Uh-huh. Frente a una situación tan lamentable como es la educación que tenemos en nuestro país.
Bien, gracias, Jesús. Voy ahora con Martín Arango. Y es que, Martín, aquí nos queda claro que si de por sí estaba preparado para el tema de la pandemia, en el terreno educativo en México estábamos menos preparados, -4, -6, -8, Martín.
Mira, te quisiera compartir un poco de la experiencia que tuve como docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, uh-huh, en donde actualmente imparto clases. Cuando arranca la pandemia, cuando nos obliga al confinamiento, nos piden tratar de seguir dando clases a través de la... ¿Perdón?
Sí, sigue, por favor, Martín, te escuchamos.
Perdón, escuché por ahí un ruido. Nos piden tratar de seguir impartiendo clases a través de las distintas plataformas digitales. Tristemente vemos que no todos los alumnos pueden seguir esta dinámica. Hay muchas limitaciones hoy en día entre la población, el acceso a internet, que por cierto hay que decirlo, es un derecho humano, pues todavía no está garantizado para todos. Y pues pareciera que el gobierno nos quiere hacer cada día más pobres y la ciudadanía está cada vez más limitada a este tipo de servicios. Por el contrario, no vemos que los mexicanos tengan cada vez más acceso, sino que cada vez están más limitados. Eso va a complicar al triple el poder realizar esta labor.
Gracias, Martín. Sergio Camacho, se nota que no estábamos preparados para un trancazo como este en el tema pandemia, pero tampoco en el tema de educación, en procesos nuevos, con nuevas tecnologías, Sergio.
Así es, Ángel. Definitivamente, bueno, ya lo han comentado mis compañeros con anterioridad, bueno, por una o por otras circunstancias no hemos podido estar, por decirlo así, a la altura de una circunstancia tan complicada. Y yo creo que sí vale señalar que a nivel global el asunto se está tratando más bien de unas maneras tan diferentes que parece complicado encontrar esa única receta o esa receta infalible para que todo sea seguro. En el caso de la educación, también considerar, así como lo comentaba Carlos un momento, los maestros que también tengan todas las condiciones. Y bueno, los padres que también han resultado fuertemente afectados, quienes laboran, quienes no necesariamente pueden encargar de manera regular a los niños con los abuelos, y afecta esto el trabajo, ¿no? Vamos, no estábamos preparados, seguimos sin estar preparados, uh-huh, buscando la receta, y se ve muy complicado el escenario.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Carlos Vega. Sí, tampoco estamos preparados para un salto tecnológico con educación virtual en este país.
Sí, no estamos preparados, pero algo que no comparto con mi amigo Chucho Méndez es que le sigan echando la culpa a los gobiernos anteriores. Ese es un pretexto para no hacer lo que tienen que hacer. Uh-huh. O sea, aquí cuando te entregan el poder, tú sabes cómo te entregan el barco, y tu obligación es echar a flote los problemas. Y lo que necesita precisamente este país es educación, porque los países que tienen educación son los países de primer mundo, y ahí es donde el gobierno tiene que interactuar con la sociedad para hacerle frente a la educación en México. Y recursos tienen, lo que no tienen es estrategia, lo que no saben es qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer con las escuelas? ¿Qué vamos a hacer con los empleados de las escuelas? ¿Qué vamos a hacer con los tutores de los niños, con los estudiantes? Hoy estamos inmersos en una pandemia, pero también estamos inmersos en una pandemia de ignorancia. Y eso sí es donde el gobierno ya tiene que poner muchas cartas en el asunto.
Gracias, Carlos. Vamos a ir a una ronda final esta mañana, señores, si les parece un comentario final. En esta ocasión va a ser de 30 segundos porque llevábamos un poco corriendito en el reloj, si les parece bien. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final.
Nada más decirle a Carlos que ignorancia son sus juicios de valor. Y juicios de valor que no se les dé de alguna manera el que se quiera progreso para México. Efectivamente es el México que nos dejaron y en esa idea no nos la quitan.
Gracias, Jesús. Martín Arango, comentario final, 30 segundos.
Bueno, pues decirle a la comunidad estudiantil que le eche muchas ganas, que se concentre. Yo sé que es difícil porque lo he vivido junto con ellos, pero vamos a salir adelante de esto. vamos a tratar de utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance, a pesar de las complicaciones, tenemos que seguir luchando porque este país sea mejor, a pesar del gobierno de Andrés Manuel.
Muy bien, muchas gracias, Martín. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final.
Pues así como lo comentaba Carlos, Martín, es meternos en el tema de ver cómo sí. Aun cuando el gobierno va a seguir buscando cuál sea la fórmula correcta para atender esto, de parte de la ciudadanía, como ha sido para el mismo tema del tratamiento del COVID en la parte de salud, bueno, pues poner la disposición para lograr esto, ¿no? En la educación básica es por la de los, para nuestros niños, nuestros jóvenes, y para en la superior, bueno, pues es precisamente para estos que están muy próximos al futuro de nuestro México.
Gracias, Sergio. Carlos Vega, comentario final, 30 segundos.
Hay un sector que se nos ha olvidado, el sector privado, las escuelas privadas. ¿Qué va a pasar con las escuelas privadas? Porque siguen pidiendo inscripciones, no hicieron descuentos en colegiaturas. ¿Qué va a pasar con los empleados de esas escuelas? ¿Hay algún seguro de desempleo? ¿Qué opciones va a haber? ¿Qué va a pasar con el sector privado? Pero algo bien importante también que se le ha olvidado al gobierno y que se nos ha olvidado a todos. La parte nutricional, ¿qué vamos a hacer con nuestros niños? Nuestros niños necesitan educación nutricional. ¿Por qué? Porque en esta cuarentena necesitan estar bien alimentados. Ya vimos que el COVID se está llevando a todas las personas que están delicadas de salud, uh-huh, o que tienen obesidad.
Muy bien, gracias, Carlos. A los cuatro, muchísimas gracias. Los encuentro dentro de 8 días. Les mando un gran abrazo. 8:06, cerramos la mesa de análisis político esta mañana.